24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, querido pueblo cubano, querido pueblo esclavo de Cuba. Con ustedes, una vez más, este espacio, esta trinchera, que es la voz oficial del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, en conexión directa también con los valientes periodistas independientes de Cuba. Así pues, un cordial saludo para todos los cubanos y cubanas, donde quiera que se encuentren. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Un espacio para llevar al pueblo cubano a lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia del destierro. Encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Este es un programa análisis y debate entre los periodistas de la isla y sus colegas del exilio y combatientes por la libertad de Cuba. Esta noche, el colega Francisco Chaviano va a iniciar la conversación con un distinguido colega que está en la isla, Frank Correa, que ha hecho, como es habitual en él, unos muy cáusticos artículos sobre la situación actual. Esta noche, nos acompaña Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, colega doctor Omar Estacio y Carmelo Díaz.
Buenas noches. Hoy traemos un trabajo que fue publicado en la Primavera Digital el 4 de julio. Se titula ¿Cómo se defiende el cubano cuando la crisis aprieta? Y su autor es Fran Correa, a quien tenemos en línea. Hola, Fran, ¿cómo estás?
Hola, chao, y hola a todos los que están ahí en el programa hoy. Un abrazo para todos.
Fran, tú con tu peculiar manera de escribir, jocosa, pero que a la misma vez va marcando, describiendo la tragedia cubana, comienza hablando de una joven, Elisa, que perdió su gato y que resulta que le han comido el gato y le echa la culpa a un vecino. También sigues hablando ahí y hablas del hombre que era puntista en un central, pero central su carrera lo cerraron y todo aquello se acabó. Y ahora el hombre se dedica a vender caña. Está el cocinero de un restaurante que resulta que es un privilegiado porque puede llevar una java de traseros de pollo todos los días. Y finalmente caemos en algo que quisiera que lo describiera, que es Carlos Brito, el pelotero Carlos Brito y los que lo acompañan. Y todo eso. Háblanos, por favor, de todo esto.
Sí, bueno, como todos conocen, la situación en Cuba lleva casi 60 años de tocando el límite, con algunos periodos de bonanza y de menos miseria. Pero bueno, en los últimos meses se ha acrecentado la crisis, se han desaparecido muchos productos, los precios se han disparado y ya el cubano ha llegado ya prácticamente a tener que echar mano a diferentes medios de supervivencia. Se está regresando a aquellos años donde se comió gato. Ahora aparecen muchos negocios por ahí que eran antes insólitos, que nunca se habían visto, como eso de vender caña por la calle, un hombre con una carretilla vendiendo caña. Bueno, Todos sabemos, el cubano tiene esa característica de sobrevivir de cualquier manera, en cualquier medio. Y sobre esas anécdotas son las que se nutre mi periodismo, un periodismo literario de corte realista, yendo a la esencia de los problemas descarnadamente.
¿Puedes insertar esto en el ámbito del aumento de salario que ha pronosticado el gobierno? ¿Qué relación guarda eso? ¿Va a resolver algo eso?
Bueno, la gente no tiene mucha esperanza, porque automáticamente cuando se ha subido el salario se han disparado los precios. Y entonces la gente ha perdido la confianza en el incremento de salario, porque sabe que de una forma u otra ese incremento de salario lo que va es a elevar la demanda de los productos, ya que al no existir una producción que respalde el incremento de productos, eso lo que va a haber es muchas trabas económicas y se van a perder los productos, el mercado negro se va a inyectar de esas demandas, y bueno, es un círculo vicioso que ya ha ocurrido otra vez en la historia del socialismo.
Correa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es Salvador Romanín, un fuerte abrazo.
¿Qué tal, amigo?
Encantado. Chico, ¿y qué tal? Cuéntame algo. ¿Cómo está la resistencia política? ¿Cuál es la opinión del pueblo? ¿Lo que más o menos susurran o dicen? ¿Qué está pasando?
Bueno, hay una gran expectativa sobre si los precios siguen aumentando o no. Mucha gente dice que cómo van a aumentar si ya están en la nube, ya están en el tope. Pero bueno, siempre hay un techo y se sobrepasa el techo y se sigue ascendiendo, porque esto aquí no tiene nombre realmente. Entonces la gente está como cansada ya de la falta de opciones. No confían en ninguno de esas medidas. Algunos llaman de corte populista, otros la llaman medida desesperada, medida para tranquilizar a la gente. Ahora con la amenaza del día R. Bueno, esa es la especulación que hay en la calle.
¿Qué es lo que es el día R, chico, por favor?
Bueno, el día R es el llamado Día de la Rebelión, el día 13, donde se han muchas organizaciones, han depositado.
Muy buena idea, y sería muy bueno que pinten la calle por la noche, con mucho cuidado, las paredes, pongan RR, sí, claro.
Sí, no, la supuesta idea es que se iba a salir mucha gente para la calle el día de la rebelión, no, pero bueno, en realidad eso no ha llegado al pueblo. O sea, se ha transmitido de manera virtual, los proyectos políticos han apoyado eso, mucha gente dice que del exilio ya tiene el pasaje para venir el día 13, y ya, bueno, en eso, por ahí andan los tiros.
Mira, te va a saludar muy brevemente un viejo colega de allá. Adelante, Carmelo Díaz.
Bueno, Frank, mi saludo para ti y para toda tu familia. Mira, yo estuve leyendo tu artículo, medio en broma y más en serio. Y te puedo, contestar que estoy muy de acuerdo, porque mira, lo que tú planteas ha sido una constante en Cuba, que son los hurtos en los centros de trabajo para la gente sobrevivir por la izquierda. El que se roba el pollo, el que se roba la caña, el que se lleva los cigarros de la fábrica de cigarros, etcétera, y lo vende en el mercado irregular, y así, bueno, va haciendo más llevadera su vida, porque de lo contrario, por lo que oferta el gobierno, o sea, la dictadura que rige en el pueblo de Cuba, no se morirían de hambre. Esa es la verdad. Yo vine hace poco para allá y puedo dar testimonio que así se, en todos los centros de trabajo, de gastronómicos, fabriles, las personas en el lugar que trabajan hacen hurto para venderlo en la bolsa negra. Con relación a los salarios, mira, yo no creo que el aumento de salario ha sido por un problema populista. Yo creo, ese es mi criterio, quizás el tuyo sea igual, tú me lo explicarías, de que ha sido por un problema de quitarle presión a la caldera, que la caldera está al explotar. El gobierno lo sabe que hay inquietud, dentro de la ciudadanía, y quiere, bueno, con esta engañifa, con esta pantomima, hacer como un alarde de que aumentó el sueldo a los trabajadores. Precisamente en un país donde se golpea fuertemente el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la protección al salario que se viola en Cuba hace 60 años y del cual el gobierno cubano es signatario. Si no hay protección al salario, ¿cuál es el aumento, señor? Todo eso es mentira. Además, los precios no pueden bajar. Los precios en el mercado, el gobierno no lo puede bajar. ¿Por qué? Porque no hay producción. No tiene medios para la producción. Y la producción que hay, la poca producción que hay, es sin productividad. Y si no hay productividad, aumenta el costo de producción y por lo tanto el la precio pregunta. No puede bajar. Por lo tanto, estamos muy de acuerdo con lo que tú has expuesto.
Gracias, Correa. Fíjate, el colega Eduardo Pantín también te va a dar otra visión de todas estas cosas extraordinarias que tú estás planteando. Adelante, Pantín.
Buenas, Correa. No, lo que quería saber de ti, si los vientos que soplan en estos momentos es que las personas están pensando o sospechan que viene un periodo especial o súper especial ya, porque el especial existe hace años. ¿Qué tú crees?
Sí, se percibe. De enero hacia acá se ha visto un incremento de la crisis de todos los productos y la gente en realidad no le alcanza el dinero. Mira, llegaron las vacaciones escolares, que en otros tiempos era una fecha esperada por los niños después de un curso escolar extenuante y por los padres para llevarlo a pasear, para descansar. Y es un dolor de cabeza para los padres porque no hay donde llevarlo, no hay una economía para llevarlo a ningún sitio y ciudad. Y si existe por casualidad esa economía, en los sitios hay maltrato, mal servicio, son lugares aburridos, ortopédicos, los parques que tienen mucho equipo roto, el transporte está malo, es decir, que salen debajo del sol, el tremendo calor, regresan con hambre, sin divertirse, a las mujeres a fajarse en la cocina con la comida que van a inventar de comer, es decir, que es una tragedia sacarlo a pasear.
Gracias, Correa, de veras, te agradecemos tu muy cáutico, reitero, comentario, producto de que conoces muy bien la tragedia de 60 años de nuestra patria cubana. Ahora el colega, el doctor Omar Estacio, va a estar en una entrevista directa en Venezuela con el colega Enrique Rondón, el periodista venezolano de muy amplia trayectoria que tiene cosas muy interesantes que decir. Adelante.
Enrique Rondón, buenas tardes. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos aquí en el programa Prensa Libre. Con los colegas Eduardo Pantin, Francisco Pastor Chaviano, Carmelo Díaz y Salvador Romaní, a quien tú recuerdas porque estuvo viviendo muchos años en Venezuela. La primera pregunta, Enrique, que te queremos hacer es que ¿qué sabemos de los resultados de estas jornadas de diálogo en Barbados? Esa es la primera. Y la segunda que te hago yo es ¿cuáles expectativas tienes tú, por las informaciones que tú manejas, qué crees tú que va a pasar con todos estos diálogos?
Bueno, Omar, primero me alegra que puedan decir prensa libre. Ya eso es un paso muy importante que aquí no lo tenemos. En cuanto a lo poco que se puede saber o que trascendió es un Twitter de la periodista, de la colega Angola, Carla Angola, que se refería a una reportera en Barbados. Según esa reportera, la oposición en Venezuela, allá en esa reunión, se salió y dijo, se terminó esto fracasó. Si eso es así, mira, eso va a ser un duro golpe, porque tenemos una opinión dividida entre algunos, ¿ven? Los que más o menos tienen tiempo para pensar o analizar las cosas. Esa opinión es, no sigamos dialogando. La otra es, bueno, vamos a hacer un intento. Pero lo que pasa es, lo veo yo como periodista y como ciudadano, que como dice la canción, el tiempo pasa con sus pasitos lentos. Y hace rato estaban hablando ahí del precio de la comida. Bueno, aquí tenemos una economía dolarizada. Yo acabo de comprar 7 cambures, un pedazo de lechosa, y eso fueron 31,000 bolívares. 31,000 bolívares y el sueldo mínimo aquí es de 40,000. O sea que si yo tuviera un solo sueldo, tengo que trabajar en 5 lugares para más o menos tapotearme, ¿verdad? No podría sobrevivir. Entonces, si eso fracasa, mira, y no hay, además, hay un diálogo donde uno de sus principales voceros, como es Diosdado Cabello, dice: no iremos a elecciones de ninguna manera.
Eso
no
mismo,
dejaremos el gobierno ni con las buenas ni con las malas. Entonces, si un vocero del gobierno dice eso, ¿cómo, qué vamos a dialogar? ¿Qué vamos a decir? ¿Con quién vamos a dialogar? Entonces yo tengo mucha incertidumbre de lo que va a pasar ahí y de las consecuencias de lo que eso pase. Porque si ese diálogo fracasa, la oposición...
Parece que tenemos algunos problemas técnicos. Rondón es romaní, Salvador Romaní.
¿Cómo te va?
Me encanta saludarte. Mira, chico, tú acabas de referirte, mencionar lo de señor Cabello, ¿no? Bueno, vamos a quitarle el señorío. Cabello ha hecho declaraciones muy tajantes, muy concretas, diciendo una vez más que el señor Maduro fue electo por 5 o 6 años y que apenas tiene 6 meses en ejercicio del poder y que no va a entregar. Esto, como tú lo vienes planteando, nos lleva ya al dilema. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuál debe ser, la violencia o seguir dándole complacencias al gobierno para que gane tiempo? Este fracaso del diálogo es una confirmación de que el gobierno busca esto para ganar tiempo. Adelante.
Sí, 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 es eso. Y como te decía, no solamente gana tiempo, sino gana poder, ¿verdad? Y la oposición pierde cualquier poder o cualquier influencia que haya tenido. Yo fui a la última desfile, marcha que hubo de Guaidó el 5 de julio y era bastante, con bastante manifestación, bastante gente. Pero, chicos, éramos puro viejo, ¿eh? Puro viejo y que con los hijos afuera. Entonces, yo tengo mucha, no sé si es temor de qué va a pasar, porque no puede pasar algo que no esté predecible.
Ha perdido apoyo popular Guaidó.
Yo siento que sí. Porque antes, yo que voy a los mercados, por favor, la gente hablaba sobre eso. Ahorita está muy desanimado. ¿Por qué, Romaní? Porque la necesidad es cómo comemos mañana.
Claro.
¿Qué comemos mañana? ¿Dónde buscamos mañana? Aquí muchas veces tú vas a un servicio, por favor, vas a sacar una póliza que es obligatoria para el vehículo y te hablan en dólares. Vas a comprar algo y te hablan en dólares. ¿Y quién gana en dólares, por favor?
Oye, el colega Chaviano va a hacerte una pregunta.
Okay. Un saludo, es un gusto estar en contacto con ustedes. Hay algo que yo quisiera dejar remarcado y es lo difícil que resulta para Guaidó, que la gente a veces juzga muy fácil las cosas, pero yo pienso que ese hombre está haciendo lo mejor posible las cosas. Él estaba bajo muchas presiones no solamente de los compañeros, diferentes grupos que él representa, sino también de los países que los rodean, los países que están recibiendo la emigración venezolana, pero a la misma vez les preocupa intervenir militarmente. Los norteamericanos también deben estarle presionando. ¿Por qué? Porque la intervención en Venezuela no es cosa fácil. Entonces, yo pienso que el tema de las conversaciones, de la posibilidad de un arreglo pacífico, es algo que todo el mundo quiere explotar y quiere llevarlo hasta el último momento para justificar posibles intervenciones posteriores que son realmente bien difíciles. Máximo cuando ahí están metidos los rusos, ahí están metidos los chinos, ahí están metidos los iraníes, Hezbollah, la mafia, el narcotráfico. Hay una cantidad de intereses y una cantidad de gente ahí que cualquier intervención se hace bien difícil. Es decir, que no es una cosa tan fácil de decir, bueno, no vamos aquí, vamos a sacarlo por la fuerza. Bueno, ¿con cuál fuerza?
Sí,
entonces,
sí.
Se cuenta con otras. Sí,
okay.
Sí,
háblanos de eso.
Fíjate que, ya muchos de los izquierdistas de los años 60 ya son bastante mayores y uno puede hablar de algunas cosas con cierta facilidad que no la tenía en aquel momento. Algunos de ellos me han contado, bueno, yo sé porque también viví esa parte, que cuando uno iba a decir vamos a tomar un barrio, ya uno iba armado, ¿verdad? Ya uno muchos de ellos estaban, tenían su pistola. Yo no usé armas, pero sí me entrenaron en defensa personal y en lucha cara a cara, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a tomar un barrio y uno estaba preparado para esa toma de barrio. Aquí, en este momento, la oposición no tiene esa posibilidad. Primero, porque tuvieron la habilidad de desarmar a la población civil y armar a los malandros. Uno. Dos, porque esos malandros están en los barrios y cuando uno entra, ya empiezan a disparar. Entonces, la cosa no es fácil. Es decir, no hay una fuerza como la que había en los años 60 que se podía enfrentar al gobierno. Y después hay mucho temor. Por favor, si matan a un capitán, ¿qué queda para los demás?
Exactamente. Oye, Rondón, tú, es lo mismito. ¿Tú te acuerdas aquello en el 59 del déspota Castro? ¿Armas para qué? El mismito cuento. Bueno, Eduardo Pantín, y en los pocos minutos que nos queda, y Carmelo Díaz van a cruzar un saludo contigo.
Saludos.
Saludos, compañero. ¿Cómo está la cosa?
Bien, mira. No, yo creo que ese duro golpe que tú dices que pasó hoy, que se levantaron de la mesa supuestamente, parece que es verdad, también puede ser considerado como un buen golpe, porque la situación, eso conlleva a una radicalización de ambos bandos. Ya se va descubriendo los planes que tiene el gobierno, que no hay elecciones para qué, también dijo Fidel en algún tiempo. Hace muchos años también, pero yo creo que eso va a radicalizar también la oposición de una manera más definida de cómo resolver el asunto de una vez, porque...
Sí.
Bueno. Pero Carmelo, perdón, Rondón, en estos dos minutos que nos quedan, Carmelo, que es un distinguido opositor cubano, va a saludarte. Adelante, Carmelo.
Bueno, mi saludo, mi querido y estimado Enrique. Mire, yo tengo una percepción con relación a los diálogos. Yo soy de aquellos que considero que dialogar es conversar y debatir es combatir. Yo considero que se debe de ir a un debate, que en estos momentos, con un cadáver insepulto como el de Arévalo, ¿no? Arévalo, que creo que es de apellido Acosta Arévalo, se ha ido a un diálogo que no creo que haya sido fructífero, por suerte, porque en estos momentos lo que está planteado es combatir no de lado, sino de frente. Debatir es combatir. Hay que ir a un debate público y señalarle a esa tiranía en su cara, frente a frente, todos los crímenes y ante la ciudadanía del pueblo de Venezuela, todos los crímenes que ha cometido. Eso es debatir, de señalárselo, combatírselo y condenarlo por las organizaciones internacionales y por el pueblo venezolano. Gracias. Eso es lo que hace falta, debatir, es combatir.
Gracias.
No estamos de acuerdo con diálogos que lleven a que la tiranía siga ganando tiempo.
Gracias, Enrique Rondón, por este amable momento que nos ha brindado. Y como dijo Rómulo Betancourt, we will come back.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orure. Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud, y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error.
y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucares.